Hola, hola, yo soy Gabriela. Este es Plan Consciente del podcast y hoy tenemos un nuevo tema, un tema que me parece que se pone medio en tendencia en estas épocas y es un poco sobre el minimalismo y la vida consciente. Y hoy día tenemos una invitada, Priscila, que es dueña de la cuenta en Instagram de Pri, su cuenta se llama Pri.vidaconsciente y ella en este blog nos habla un montón sobre los cambios que tiene día a día. También es muy practica la espiritualidad moderna y hace yoga y meditación. Hola Priscila, ¿cómo estás?
Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
De nada, me encantaba yo. Justo te invité a este episodio porque hace unas semanas tuvimos un envío por Instagram en nuestras cuentas y hablamos unos temas muy interesantes y siento que se nos cortó el tiempo, o sea, tuvimos muy poquito tiempo por allá, porque saben, Instagram solo permite 1 hora, y hablamos sobre temas muy interesantes y yo te quería preguntar hoy día, así, ¿cómo empezaste con esta vida consciente? O sea, ¿cuál fue tu punto de quiebre para decir, ah, no, tengo que ir por este camino y no por el otro?
Yo creo, o sea, cuando miro atrás mi pasado, yo tuve dos puntos de quiebre. El primero fue el que me llevó como que a tratar de preocuparme por mi salud mental y el segundo fue el que me acercó a la vida sostenible. ¿Cuál de los dos quieres que te cuente?
Yo creo que un poquito de los dos, pero empecemos ahí. ¿Qué tal con la sostenibilidad? ¿Por cómo cambiaste en eso?
Para mí fue. Es que en realidad como yo ya llevaba bastante tiempo centrándome en mí, centrándome en mi salud mental, fue como dar para mí, ¿qué es lo que yo pienso, no? Fue como dar el segundo paso de llevar una vida más consciente. Me pasó que yo estaba en Facebook, en ese momento, en ese tiempo utilizaba bastante Facebook, y vi una imagen que es bien conocida, son unas fotografías de National Geographic de un caballito de mar que sostiene un hisopo en el mar, y es como que es súper, para mí fue como que súper impactante, porque ya había escuchado antes de llevar una vida más sostenible, de reciclar y todo este tema, ¿no? Pero como que no le había tomado tanta importancia o no había buscado cambiar mis hábitos para llevar una vida más sostenible, más consciente, hasta que vi esa foto y dije, no. O sea, algo está pasando en este planeta, todo está mal, tengo que cambiar. Entonces ya a raíz de esa imagen, como que mi cerebro fue como que entendió todo, todo lo que había venido acumulando, porque siempre tienes información, solamente que es como que no llegas a tu punto de quiebre y no llegas a asimilar todo. Entonces en ese momento vi esa foto y es como que toda la información que me habían venido diciendo por diferentes puntos que no había querido escuchar, los escuché. Y dije, no, tengo que cambiar mi vida, porque así estamos mal, o sea, estamos mal. Sentí que como humanidad estábamos mal.
Sí, es cierto. Sí, hay mucha gente que hace estos cambios también a partir de documentales que ve, ¿no? En tu caso, una fotografía. Y hasta o sea, me acuerdo que nos conocimos en un focus group, me parece, de una marca de cosmética natural, ¿te acuerdas?
Sí, ¿cómo se llama? Se cambió de nombre, si no me equivoco, se llamaba Capuli.
Sí, y ahora creo que se llama Aguaré.
Aguaré, sí, exacto.
Y justo, no, o sea, nos sentamos al lado y claro, y tú en esa época tenías, o sea, seguías teniendo la cuenta en Instagram, pero tenías otro nombre, ¿no? Creo que más enfocado a la danza, al ballet. ¿Me escuchaste?
No, te dejé de escuchar.
Ay, perdón, ya. Sí, te decía que cuando nos conocimos, me acuerdo que tú tenías otra, o sea, el nombre de tu cuenta de Instagram no estaba tan enfocada a esta vida consciente que hoy llevas. ¿Me escuchaste? ¿Pri? Hola.
Te perdí, recién te escucho.
Ya. Te decía que cuando nos conocimos, tenías una cuenta en Instagram, pero el nombre era diferente. Me acuerdo.
Uy, yo he cambiado mi nombre de Instagram, ha cambiado como 20 veces, creo.
Claro, porque antes, pero siempre he practicado yoga y estas cosas, ¿no? Y
Porque yo
meditación.
empecé todo como una. Empecé mi Instagram personal, después lo cambié a blog de modas, según yo. Y después lo cambié a otro estilo de blog de modas, y de ahí solamente yo con mi nombre, y ya de ahí Pri Vida Consciente.
Claro. Y también algo que me llama mucho la atención de tu cuenta es de que fomentas mucho la moda sostenible. Tal vez podrías contarnos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, es que yo soy diseñadora de modas y cuando yo empecé a ver todo este asunto de vivir más sosteniblemente, vivir lo más cerca posible al zero waste, ¿no? Porque es imposible ser perfecto en todos los aspectos y no consumir, o sea, no generar residuos. Yo empecé a enfocarme en diferentes áreas, o sea, cosmética natural, los productos que compraba, que eran para mis alimentos, que no tuvieran plástico, etcétera, poder comprar a granel. En fin, fui como que por todas mis áreas de mi vida y no llegué a mi closet. A mi closet llegué al último. Siendo diseñadora de modas, tenía que haber como que llegado ahí, pero no sé, a veces uno, yo creo que uno no quiere ver lo que no quiere ver, o sea, así se hace de la vista gorda. Y hasta que llegué a lo que era moda sostenible. Y ahí me di cuenta como que, oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo soy diseñadora, yo soy el problema, ¿no? Yo estoy creando el problema, que era el sobreconsumo. Entonces ahí decidí enfocar ya casi todo mi contenido a lo que es moda sostenible.
Claro. ¿Y tú consideras, por ejemplo, para la gente que nos escucha y que quiere hacer un cambio, porque de hecho yo no sé en tu cuenta, pero por ejemplo, a mí a veces me escriben y me dicen, pero ¿cómo puedo hacer? ¿No? Porque a veces se puede notar muy, muy difícil el cambio, ¿no? Pues, no sé, una persona que está acostumbrada a otro estilo de vida es como que hacer estos cambios le va a resultar muy, muy difícil. Pero por ejemplo, tú que has sido diseñadora de modas, que es una de las industrias más contaminantes y las que saca más colecciones de ropa al año. ¿Qué les podrías decir, no? ¿Cómo pueden hacer este camino más sostenible? No perfecto, pero sí sostenible. ¿Me escuchaste?
Me quedé en que la moda es una de las industrias más contaminantes.
Ah, ya. No, y te decía que para lo que nos escuchan, ¿cómo podrían, o sea, cómo así podrían hacer para tener este camino más consciente, no más sostenible en el tiempo? Así, o sea, tu cambio, por ejemplo, ¿cómo podrían empezar estas personas?
Yo siempre le digo a la mayoría que me escribe, un paso a la vez. Así de simple, es un paso a la vez, una cosa a la vez, porque muchos a veces me escriben y me dicen, wow, es que tú tienes una vida tan verde, vives tan sostenible, y es como que no, yo contamino un montón, o sea, literal contamino un montón, cometo un montón de errores, he cometido un montón de errores y de ahí me he dado cuenta que, oh, donde yo pensaba que estaba siendo sostenible, pues resulta que no. Pero así es, o sea, es como todo en la vida, nadie nace corriendo, nadie nace sabiendo escribir o leer. Vas poco a poco, un paso a la vez. Yo siempre les digo, elige una cosa que puedas cambiar. No te enfoques en lo que no puedes cambiar. Porque si te enfocas en lo que no puedes cambiar, no vas a cambiar nada, así de simple. Enfócate en lo que sí podrías cambiar. Hay un montón de cosas, de hecho, en tu vida que podrías cambiar. Elige una y la que sea más fácil. Y de ahí elige otra y así sucesivamente. Porque muchos ven, por ejemplo, el estilo de vida sostenible y dicen, no, jamás voy a poder hacer eso que tú haces. No sé, por ejemplo, dejar de comer carne, porque yo no como carne. Yo jamás voy a poder dejar de comer carne. Entonces no lo hagas, no dejes de comer carne. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? De repente puedes cambiar algo súper simple, que es comprarte tus cañitas de acero inoxidable en vez de las de plástico.
Claro.
Entonces, eso sí puedes hacer, haz eso. Puedes cambiar tus algodones desechables por tus pads de tela reutilizables. Y cosas así, ¿no? Porque hay gente que dice, no, uy, no, jamás voy a poderme poner la copa. Entonces, no te la pongas, no te pongas la copa menstrual.
Claro.
cómprate un cepillo de bambú, así de simple. Cosas chiquitas, no vayas a lo grande, ve de pequeño a más, como cuando le enseñan a escribir a un niño, no le enseñan a escribir un párrafo, le enseñan primero a ver, haz la línea, después a círculos, y después ya te enseñan las vocales, y así, ¿no? Número uno, número dos, número tres, y poco a poco, hasta que ya llegas a ser grande y escribes súper bien, pero no tratar de saltarse a lo inalcanzable o a lo que nosotros pensamos que es inalcanzable, porque yo también, y creo que tú también, empezaste en un momento en el que no hacías nada de lo que haces ahorita. Entonces, pero no empezaste con todo. Imagínate si te hubieras saltado 2 años y hubieras querido llegar al estilo de vida que tienes ahorita. No lo hubieras hecho, hubieras dicho no puedo. Entonces es un paso a la vez. Y por ejemplo, con lo que es moda sostenible, la mayoría piensa, y lo primero que te dicen, no, es que la moda sostenible es súper cara y por eso jamás voy a poder tener un armario sostenible. Pero no se ponen a pensar que la prenda más sostenible es la que ya existe, es la que ya tienes en tu closet. Así de simple. O sea que si tú decides quedarte con la ropa que tienes por 2 meses sin comprar nada, pues ya está siendo sostenible. No tienes que botar todo y volver a comprar todo de algodón orgánico, de plástico, de poliéster reciclado y cosas así. No, simplemente tienes que hacer como que un stop y usa lo que ya tienes. Usa lo que yo siempre digo, o sea, ya estás haciendo moda sostenible cuando estás decidiendo usar lo que ya tienes en vez de salir a comprar. Ya después, para comprar, hay muchas formas de comprar conscientemente, pero eso es cuando realmente sabes que necesitas algo y estás saliendo a comprar, y ya ahí puede resultar un poco complicado porque no sabes a dónde ir, no sabes qué comprar, y vas a cometer errores, tal vez le vas a comprar a una tienda que pensaste que era sostenible, pero que de ahí te enteras de que no es sostenible, o que te dijeron que el algodón era orgánico, pero no tiene el certificado, y etcétera. ¿Vas a cometer errores? Sí, pero la idea es que sigas intentándolo. Por ejemplo, ahora último nomás, ayer me escribieron, me dijo, no, es que tu estilo de vida es súper verde, yo no soy tan así, y yo le digo, yo tampoco soy tan así, no soy tan así, simplemente he decidido intentarlo, así de simple. No es tan complicado como lo piensan, si no te enfocas en lo que no puedes hacer, ¿no? Porque a veces uno dice, en moda sostenible, vas a decir, ay no, jamás voy a poder usar nada de moda sostenible porque el algodón orgánico es caro, pero quédate con el algodón que ya tienes, tienes un montón de polos de algodón normal, quédate con ellos, úsalos, eso es muy sostenible, porque ya para ese algodón que tú tienes ahorita, la mayoría debe tener como mínimo 5 polos de algodón. Para hacer esos polos ya se generó un gasto de energía, un gasto de agua, ya se contaminaron tierras, ya se utilizó pesticida, o sea, ya pasó todo eso. Imagínate si tú agarras y lo usas 3 veces y de ahí lo desechas, o lo dejas como que olvidado en tu armario y no lo usas. Eso contamina más que si tú sales y te compras si tú dices, no, tengo que comprarme un polo de algodón orgánico. Porque a veces yo les hago esta reflexión, ¿no? ¿Qué es más sostenible? ¿El polo de algodón orgánico que vende la marca sostenible o el polo de algodón que ya tienes en tu armario? ¿Qué es más sostenible? Y la mayoría dice, no, el polo de algodón. Pero el polo de algodón orgánico de la marca que es sostenible, ese es el más sostenible. No, es el polo que ya tienes en tu armario, porque ya se hizo el gasto.
Claro.
Ya se generó ese gasto.
Totalmente.
Entonces no es tan caro, así que mientras uses lo que ya tienes, ya está siendo sostenible.
Claro, y otra cosa que también la gente no piensa es que, o sea, no tiene que ser caro, porque también pueden recurrir a la ropa de segunda, ¿no? O ropa vintage. ¿Me escuchas?
Claro, y ya entramos a otro punto, que es qué cosa es caro. O sea, es toda una reflexión y toda una retórica ponerse a preguntar qué es caro. Porque en realidad le decimos caro al algodón orgánico cuando en realidad no es caro. Ese es su precio. Lo que tú crees que es el precio, que supuestamente, entre comillas, es barato, es que tú te estás aprovechando de alguien. O sea, pongamos las cosas claras. Tú te estás aprovechando de alguien. Si tú estás comprando un polo a $5, así de oferta, eso que venden en H&M, la pregunta es, ¿de quién te estás aprovechando? ¿Quién está sufriendo en el camino? Porque eso es porque las cosas se hicieron mal. Por eso es que tú tienes ese precio. Entonces, en realidad, el algodón orgánico no es caro. Es el precio que es. Pero mucha gente dice, bueno, es que lo compara con el algodón normal, entonces, ah, no, no, es que es muy caro. Pero en realidad ese es su precio. Ese es el precio que obtienes cuando no se trabajan niños en el proceso, cuando no utilizas mano esclava. Ese es el precio que obtienes cuando pagas el trabajo justo, el precio que obtienes cuando no contaminas las tierras. Ese es el precio justo en realidad, no es un precio caro. Y bueno, efectivamente es un precio, se puede decir, más elevado a lo que normalmente ahorita estamos acostumbrados, que yo siento que es una mala costumbre. O sea, estamos mal acostumbrados a pagar un precio que explota tierra, explota los seres humanos también. Uh-huh. Y como tú bien dices, no necesitas comprar cosas nuevas para hacer moda sostenible. Hay un mercado muy grande de cosas de segunda, como dices tú, uh-huh, donde puedes obtener cosas nuevas o casi nuevas que pueden seguir siendo utilizadas, porque recuerden que no existe prenda más sostenible que la que ya existe en el mundo. Entonces, que tú compres cosas de segunda mano es súper sostenible y súper económico para tu bolsillo, porque vas a encontrar prendas que en tienda las encontrarías a un precio más elevado, y obviamente porque son de segunda mano, porque alguien ya las compró, las guardó en su closet, o porque se las puso una o dos veces, el precio baja más del 50%.
Claro, sí, totalmente. Y en verdad, muy poca gente se pone a reflexionar, ¿no?, sobre eso, sobre lo que nos acabas de comentar. El helicóptero.
Pero sí, ahora sí lo escuché.
Sí, es que ha pasado cerquísima. Pero sí, o sea, es súper interesante escuchar esto, ¿no?, de la moda sostenible, porque nadie se pone a pensar en eso, ¿no? O sea, qué interesante, o sea, saber sobre el tema del algodón orgánico y por qué es considerado caro, ¿no? Porque, como tú dices, realmente no es que sea caro, sino que es un precio justo, ¿no? Y aparte, tiene todo un proceso natural, ¿no? Y a veces lo más artificial es lo más barato, ¿no? Y lo más natural y lo más cercano a lo justo es el precio un poco más elevado, pero en comparación a una fabricación que no viene a ser justa al final.
Exacto, exacto. Hay que ver las cosas como son, porque mucho estamos acostumbrados a ver solamente el monto, el número, pero no nos ponemos a reflexionar por qué. ¿Por qué tiene ese precio? ¿Y por qué ese polo tiene ese otro precio? ¿Qué involucra? Nosotros nos quejamos porque los políticos hacen malas cosas, pero nosotros también queremos que la gente siga haciendo malas cosas, porque seguimos pidiendo cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, si nos quedamos en moda sostenible, seguimos pidiendo prendas a un valor mucho más bajo del que realmente es, del que realmente se puede obtener. Y para hacer eso, estamos pidiendo que la gente sea explotada. O sea, porque no hay otra forma. No hay otra forma de bajarle los precios sin explotar a la tierra y sin explotar a las personas. Si no, ¿cómo haces? Uh-huh. Y es una reflexión que muchos no se hacen. Entonces nosotros le pedimos a los políticos o a la gente que está en el poder que haga las cosas bien, pero nosotros tampoco queremos hacerla, uh-huh, porque seguimos pidiendo precios más bajos. No, es que está muy caro. No, es que está muy caro, o cosas así. Entonces, no, qué abuso, que no sé qué. Pero no se ponen a pensar, o sea, estoy pagando un polo de algodón orgánico porque tiene un certificado. ¿Te has puesto a pensar que los certificados no los dan gratis? Se pagan por esos certificados, y se paga bastante, no es poco, no son 500 soles para que te den el certificado GOT, son bastante miles de dólares. Entonces, para que tú puedas estar seguro de que es algodón orgánico. Además de eso, no utilizan los pesticidas que contaminan las tierras, no le pagan una miseria a los trabajadores que van a cultivar y cosechar el algodón. O sea, son tantas cositas. Entonces hay que como que ponerse a reflexionar siempre, ¿por qué es? Y si no sabes, pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué el precio es tan caro? Y te apuesto que la marca que vende algodón orgánico te va a explicar, ¿por qué ellos saben? ¿Por qué su procedimiento es este? ¿Por qué al final la prenda tiene un precio, no le digamos caro, sino un precio más elevado?
Sí, es verdad, es verdad. Y en ese camino, Pri, por ejemplo, algo que también creo que tú y yo compartimos es el tema del minimalismo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo esencial del minimalismo es centrarse no en las cosas, sino en la experiencia, en lo que realmente te hace feliz. Entonces, cuéntanos también, ¿cómo ves tú el minimalismo? ¿Cómo lo practicas en tu vida diaria?
A mí lo que me gustó cuando vi el documental de The Minimalist, que fue lo que me atrajo del minimalismo, porque hasta antes de ver ese documental, yo simplemente había escuchado, o sea, para mí el minimalismo era tener todo blanco. Claro. Tener todo blanco y no tener nada, ni una cama, ¿no? O sea, para mí ese era el minimalismo. Pero cuando empecé a entender qué cosa era, que no se trataba sobre menos cosas, sino más de lo que sí importara, empecé a ver todo lo que tenía a mi alrededor de otra manera. En vez de estar acumulando, porque muchas veces acumulamos porque tenemos una sensación de carencia, ¿no? Porque, uy, después lo voy a necesitar, porque queremos llenar un vacío, pues que no se puede llenar con objetos, ¿no? Pero seguimos, queremos llenar todo con objetos para tratar de ser más felices, para tratar de tener más amor. Claro. Pero el minimalismo vino como consecuencia de que mi mente estuviera en paz. Porque para mi primer cambio hacia una vida más consciente fue darme cuenta de que yo no era feliz. Yo llegué a un momento y no entendía qué era lo que me pasaba. Era estrés, era ansiedad crónica, etc. Pero yo no sabía qué cosa era. Sabía lo que era estrés, pero no sabía que tenía una solución. No sabía lo que era ansiedad. Entonces no entendía lo que a mí me pasaba. Entonces yo abrí este blog de moda, que te digo, porque tú me dices que mi Instagram ha cambiado un montón de veces de nombre.
Sí.
Yo abrí este blog de moda y ahí fue donde yo me di cuenta de que yo no soy feliz. Porque no podía hacer, en ese momento se hacían los blogs, esos que eran escritos. O sea, te tomabas fotos y escribías. Sí. Entonces yo me di cuenta de que no me podía tomar fotos si yo no estaba como que en un mood bueno. Y no podía sentarme a escribir, a pesar de que me gustaba escribir, no podía sentarme a escribir si no estaba en un mood bueno. Y de pronto me empecé a observar y me di cuenta, caramba, yo nunca estoy en un mood bueno. O sea, estoy en un mood bueno una vez al mes, y esto es. Pero siempre estoy en un mood negativo. Recién ahí me di cuenta, porque yo veía a las otras chicas que tenían sus blogs de modas, y yo decía, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen estas chicas? Siempre están bien, ¿cómo hacen para sacar tantos posts, tomarse tantas fotos? ¿Cómo hacen? Yo no puedo.
Ajá.
Y ahí, dándole, reflexionando sobre ese tema, me di cuenta, pucha, si yo nunca estoy, porque yo dije, bueno, tengo que aprovechar estos momentos en los que soy feliz, o sea, en los que estoy bien, para escribir, para tomarme fotos, para editar, etc. Pero eran muy escasos, o sea, eran realmente escasos. Era como que una anormalidad que yo estuviera en ese mood. Entonces ahí fue donde yo me dije, pero si yo nunca estoy en ese mood, entonces quiero tratar de crearlo. Y en ese tratar de crearlo me di cuenta, oye, pero ¿sabes qué? Yo no estoy feliz. Me di cuenta después, porque yo dije, ya, entonces, ¿cómo hago para estar siempre en ese mood? Y empecé a buscar información, diferentes tipos de herramientas que te daban, aprendí un montón. En el camino descubrí que tenía ansiedad, porque no sabía lo que era la ansiedad. Descubrí que siempre he tenido ansiedad desde que tengo 6 años. Descubrí que tenía estrés crónico. Descubrí un montón de cosas. Y al último descubrí que en el momento en que yo empecé a buscar todo esto, no era feliz. O sea, definitivamente yo no era feliz. Y ahí fue como que dije, no, y entonces, en busca de la felicidad, como la película, empecé a cambiar todo, Y cuando tú cambias el chip y llegas realmente a un estado de no felicidad ya, porque en ese momento yo pensaba que uno podía estar feliz siempre, las 24 horas del día. Entonces esa era mi meta. Yo quiero estar feliz siempre. Entonces, cuando no estaba feliz, era como que me molestaba conmigo porque no era feliz. Y peor, pues, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, y eso es erróneo, pues, porque uno no puede ser feliz 24 horas al día. Uno tiene diferentes emociones y todas las emociones, no existen buenas emociones, no existen malas emociones, ni positivas ni negativas, simplemente son emociones. Y cada emoción, hasta la tristeza, la rabia, te sirven para algo. Si tú sabes utilizar tus emociones, vas a poder salir adelante de lo que sea que te suceda. ¿Por qué? Porque tú no controlas nada, no controlas lo que te pase en el exterior. Entonces, como no puedes controlar eso, hay muchos imprevistos que te van a suceder. Entonces, depende de tu capacidad de resiliencia que tú tengas para que tú puedas salir adelante de lo que sea que te mande la vida. Entonces, en todo ese camino, cuando yo he llegado ya a un estado de calma, empecé a darme cuenta, y justo cuando yo he llegado más o menos en ese estado de, que no era un estado de calma constante, pero ya sabía como que a dónde quería ir, ¿no? Pero se necesita bastante práctica porque tienes que derribar un montón de creencias limitantes, patrones, etc. Veo este documental, The Minimalist, y me encantó que te dijeran, en realidad, busca lo esencial. O sea, ¿qué es lo que realmente te llena? Y ahí te vas dando cuenta que los objetos no tienen un poder sobre ti. Porque yo también siempre andaba detrás de las tendencias. Por ejemplo, regresando a moda, siempre andaba detrás de las tendencias. Y como tampoco no tengo, no, o sea, no tengo como que, wow, un montón de dinero como para comprar todo lo que salía en tendencia, era como que siempre estaba en un mood de carencia. Siempre estaba como que, ah, ha salido esa tendencia, me encanta y no me lo puedo comprar ahorita. O inclusive llegaban las tendencias, yo veía tendencias del extranjero y no llegaban acá, pues, ¿no? Entonces era como que, ay, ¿cómo hago? Quiero usarlo, o sea. Y pero porque yo en ese momento yo daba toda mi felicidad, estaba en el exterior, uh-huh, en cómo el exterior me podía hacer feliz, en cómo los objetos me podían hacer feliz. Pero de ahí cuando tu mente está en calma, está en tranquilidad, te das cuenta que los objetos no te van a dar felicidad, sí, van a ser un complemento. Todo lo que tú tengas es un complemento, pero la felicidad está dentro de ti. O sea, tú vas a generar esa felicidad. Por eso yo te digo que cuando mi mente está en caos, todo mi alrededor es un caos. Mi mente está en calma y todo lo que está a mi alrededor está en calma.
Sí.
Y sucede, eso sí sucede con todo el mundo, porque si tú estás molesto, todo lo ves feo. Todo es feo.
Sí.
En cambio, cuando tú estás como que feliz, todo es hermoso. Cuando estás vibrando en amor, todo es amor. Uh-huh. Por eso a veces hay gente que, hay chicas súper lindas que me escriben y me dicen, ay, qué bonita eres, o qué linda, o la ropa te queda genial, qué regia, cosas así, ¿no? O qué bella eres. Y yo le digo, la verdad es que yo no soy bella, tú eres la bella. Porque solamente en un alma que sea bella realmente, puede ver belleza. Entonces, en realidad está en tus ojos, y está en tus ojos que tú me veas bonita, que tú me veas linda, pero porque realmente la linda eres tú, la bella eres tú. Y eso es verdad, o sea, nosotros vemos lo que sentimos adentro. Entonces, regresando al programa, al documental de Minimalist, ellos te hablan de que realmente te des cuenta y selecciones qué es lo que te complementa, lo que hace que tu vida se eleve. Uh-huh. Y no tiene que ser no tener nada. Por ejemplo, ellos te dicen en un momento, o sea, si a ti te hace feliz o te hace vibrar alto, tener una colección, porque había un señor que tenía una colección de algo, no me acuerdo, ¿no? Y dijo, ¿qué, tengo que botar toda mi colección? No, si eso es lo que te hace, o sea, eso es parte de tu estilo de vida, son tus gustos, ¿por qué botarlo? Uh-huh. Pero sí te pide que veas lo que está sobrando, porque muchas veces vivimos en un mundo donde nos llenamos de tantas cosas que en realidad están sobrando. O sea, las cosas que tú tienes tienen una conexión contigo, y yo me empecé a dar cuenta que tenía muchas cosas que sobraban, que no tenían nada que ver ni con mi estilo de vida, ni con cómo me quería sentir. Y empecé, tuve que sacarlas. Me acuerdo que me vi ese documental y después me vi el documental de Marie Kondo y ahí me di cuenta de que, o sea, no, o sea, vivía en un mundo de demasiadas cosas. Y me acuerdo que empecé a hacer detox, el detox del closet. Empecé a saqué mi ropa y empecé a elegir realmente lo que usaba y lo que no usaba. Todavía sigo teniendo un montón de cosas, porque ahorita si la gente me escucha, va a pensar que vivo con tres polos y dos
Sí,
calzones y nada más,
claro.
¿no? Pero no es así. Tengo mucha ropa todavía. Pero trato de que todo lo que yo tenga sea especial para mí. Me traiga algún recuerdo, me haga sonreír cuando abro el armario. Hasta ahorita me he ido enfocando en eso. ¿Qué es lo que me causa? Me saca una sonrisa. Entonces busco que mi cuarto todavía no está al 100%, creo que jamás lo va a estar porque siempre somos personas que vamos evolucionando, entonces nuestros gustos van a ir cambiando, entonces va a ser normal que ahorita yo esté bien con todo, pero de aquí a 6 meses empiece a darme cuenta de que hay cosas como que empiezan a sobrar, ¿no? De aquí a 1 año, a 5 años. O sea, por ejemplo, yo, mi personalidad, mis gustos y todo han cambiado de 5 años atrás o más, 7 años atrás, ahorita. Todos mis gustos han cambiado. Pero así, literal han cambiado. También porque vivía yo en una nube negra, entonces o sea, mis gustos eran, pero me gustaba el invierno, ahora amo el verano. Odiaba caminar por la arena, ahora amo caminar por la arena. Jamás se me hubiera ocurrido, por ejemplo, quitarme los zapatos y caminar por el césped, por el pasto, porque decía, guácala, qué asco, me voy a ensuciar los pies. Y ahora es algo que me encanta. No, me encanta coger mis plantas, cambiarlas de maceta, ensuciarme las manos de tierra y yo siempre he sido en mood, ay no, qué asco, ¿no? Todas estas cosas de ensuciarme no son conmigo y ahora son cosas que adoro y me encanta hacer y me encanta estar presente en ese momento que las hago. Entonces, vamos evolucionando, así que vamos a ir cambiando. Entonces, pero sí trato de que en el momento en el que estoy, las cosas que yo tengo sean... tengan algo que ver conmigo, tengan alguna conexión con quién soy en este momento.
Claro, me encantó lo que mencionaste, Sage, sobre esta conexión entre este documental de los minimalistas y lo de Marie Kondo, porque sí, o sea, yo también cuando vi ambos documentales, al final del de Marie Kondo, me acuerdo que fue como que ella también aplica mucho sobre el tema del sentimiento en las prendas, ¿no? Una prenda te hace feliz, consérvala. Y justo cuando mencionabas de que abres tu closet y ves una prenda y te saca una sonrisa, también puede ocurrir lo contrario, ¿no? De agarras una prenda y, no sé, tristemente te da malos sentimientos, ¿no? Y es mejor tal vez deshacerse de eso. Regalarlo para que lo use otra persona.
Totalmente, porque ¿para qué vas a tener un objeto que te trae malos recuerdos?
Y que no lo vas a
Mejor,
usar.
y si sobre todo, si, exacto, si está en mal estado, dáselo a otra, si está en buen estado, qué mejor que dáselo a otra persona para que cree otra historia con ese objeto.
Sí, y qué bonito lo que mencionaste eso, y no lo había visto así, de que cuando, pero es real, que cuando la gente te, o sea, opina de ti algo bonito, es porque esa persona está vibrando alto y porque ve la vida o sea, ve la vida bonito. Pero pasa mucho en redes sociales que hay muchos trolls, por ejemplo, ¿no? Que te critican porque eres así, porque tienes el ojo de color tal y el pelo así, o eres muy flaquita o muy gordita, y te critica por eso. O sea, y es verdad, esa persona, el problema no es la persona que se tomó la foto y que ves en tu feed de Instagram sus fotos, el problema es, eres tú que eres, o sea, estás criticando a esa persona porque simplemente si no te gusta, no va con tu estilo, porque hay millones de estilos, tú sabes, en Instagram, bueno, la dejas de seguir, ¿no? O simplemente no comentas algo negativo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho. Miren, cómo hemos mutado de hablar de lo esencial, de lo consciente, de lo minimalista, y va más allá de simplemente cosas, ¿no? Va más allá de algo físico, sino también va yo creo, el minimalismo, del sentido de la felicidad, qué es lo que te produce a ti, ¿no? Son sentimientos. Y en eso estaba pensando ahorita, ¿no? Que me parece súper loco de que todos estos temas que son bien profundos y que calan en el sentido del ser humano, siempre tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Que al final eso es lo más importante, ¿no? Y no lo material.
Exacto. Y así como tú decías, o sea, a veces uno se puede molestar por un mal comentario o cuando lees, ¿no? Que tú dices, pero ¿por qué dejas un comentario tan feo? Y en realidad yo he aprendido que todas estas personas están sufriendo. O sea, porque si sientes la necesidad de hablar mal, o sea, de criticar, de no dar nada positivo, y tienes la necesidad de escribirlo, es porque imagínate, o sea, yo a veces me he puesto a pensar, o sea, ¿qué tal dolor debe estar sintiendo esta persona por dentro? Y aprender a verlos con compasión es difícil, ¿ah? Porque sí, obviamente si te dejan un comentario malo, o sea, es como que uno se pone a la defensiva, ¿ya? Sí. Pero, no, o sea, es difícil, yo lo sé. Pero cuando tú empiezas a reflexionar de dónde viene ese comentario, de en qué mundo estará, qué pasará por su mente, en qué lugar estará viviendo, te das cuenta de que esa persona, o sea, está sufriendo demasiado, o sea, debe cargar un dolor tan fuerte que tiene que vomitar, o sea, tiene que vomitar las palabras porque ya no puede mantenerlo más dentro de él, entonces tiene que salir y como quien dice, esparcir esa negatividad en otra persona porque ya esa persona está llena de negatividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre a mí me ayudó bastante tratar de entender qué hay detrás de. No es que me hayan dejado malos comentarios, ¿sabes? Porque la verdad es que creo que he recibido solamente 2 en mi vida. No soy tan conocida en redes sociales como para que me dejen malos comentarios. Pero sí he visto a otras, en otras cuentas, ¿no? Uh-huh. En la zona de comentarios sí he visto gente que deja unos comentarios bien feos. Y yo digo, wow. O sea, antes me molestaba porque decía, oye, ¿qué le pasa a esta persona, no? Uh-huh. Y después de un momento de reflexión digo, pucha, pobrecita, debe estar sufriendo. Debe estar mal, no, que eso no la justifica, ¿eh? Claro. O sea, no justifica a la persona, pero sí mirarla con ojos de compasión hace que no te molestes, porque sí. ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar molestándote?
Sí, y como tú dices, es difícil, ¿no? Nosotros lo podemos comentar aquí, pero es complicado, porque de hecho tú también no sabes en qué momento vas a recibir ese comentario, y tal vez tú también, tú tampoco estás en ese mood elevado de conciencia, de tener compasión y ser empática con la otra persona, y también lo recibes mal, y también en ese momento le vomitas también todo tu odio porque te ha dejado un comentario de ese tipo, ¿no? Entonces, es complicado.
Totalmente, porque es que no vamos a estar vibrando alto todas las 24 horas del día. Porque también a veces hay gente que dice que de ahí se cree eso de que la persona siempre es feliz, que porque él es espiritual nunca te molestas, nunca estás en odio o en frustración o en tristeza. Y la verdad es que no. Entonces es simplemente aprender a vivir con tus emociones. Va a haber días que vas a estar súper bien y va a haber días que no vas a estar tan bien.
Sí, es verdad. Y regresando al minimalismo, porque siempre nos vamos por las ramas, es que este tema es muy profundo, la verdad, tiene para hablar mil cosas, pero regresando al minimalismo, algo que mencionaste y que me parece súper importante detallar, es de que, por ejemplo, el minimalismo también evoca a que te centres, o sea, que no centres tu felicidad o tu alegría o sentimientos que te hacen sentir bien en cosas, porque cuando esas cosas, y va para todo en la vida, ¿no? En personas, que la felicidad mejor venga desde dentro tuyo, para que sea duradera, ¿no?
Exacto, porque las cosas se van. Uh-huh. E inclusive, o sea, cuando te vayas a otro plano, o sea, cuando ya para que la gente entienda, ¿no? Pero cuando te mueres, no te llevas nada, así de simple, no te llevas nada. Te quedas vacío. Entonces, las cosas en realidad están para ayudarnos, para complementarnos, pero no para que sean nuestro foco principal, porque cualquier cosa se puede romper. todo se puede romper, se va a desgastar, se va a poner viejo, ya no nos va a servir. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Entonces, no podemos poner la carga de nuestra felicidad en objetos, mucho menos en las personas, porque al menos los objetos tú decides dónde van, pero las personas tienen mente propia y no van a hacer siempre lo que tú quieres. Es más, nunca van a hacer lo que tú quieres que hagan, porque son individuos, o sea, y no tienen por qué hacerte feliz. Y eso me gusta también del minimalismo, porque no solamente te hace conocerte bien, porque para saber realmente lo que tú quieres que te rodee, tienes que conocerte, porque si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber cuáles son tus gustos, qué te gusta, qué no? Sino que además te invita a que no pongas esa carga en otras personas ni en otros objetos.
Sí, es cierto. Y a veces qué importante cuando eso es difícil de conseguir, qué importante también es, por ejemplo, realizar meditación o yoga, ¿no? Algo que tú practicas. Me gustaría que nos comentes cómo, que, por ejemplo, un tiempo, ahorita no sé por qué ya lo he dejado hacer, pero hace unas semanas hacía seguido meditación y es súper gratificante después de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, me han escrito algunas personas diciéndome, ¿cómo lo haces? No lo logro, es súper difícil, no me puedo concentrar. Entonces, tú que estás más metida en este mundo, ¿cómo puede hacer las personas para llegar a ese punto, ¿no? De meditar, de concentrarse.
Ya, es que el problema acá es que la mayoría dice, es que no puedo concentrarme, pero es que no tienes que concentrarte. Otras personas te dicen, no, pero es que no puedo poner mi mente en blanco. Ajá. Pero es que no tienes que poner tu mente en blanco. Simplemente siéntate y no te mandes una, yo nunca aconsejo que te mandes una meditación de 20 minutos, media hora, una hora, sino que empieces de a pocos, como con todo en la vida, paso por paso. Siéntate un momento en silencio, un minuto quédate contigo, así, quédate contigo, hazte compañía a ti por un minuto. Observa tus pensamientos, van a venir 1000 pensamientos, porque la mente es así, la mente está diseñada para generar pensamientos. Entonces, simplemente obsérvalos, no te vayas con ellos. No te vayas a conversar sobre lo que pasó ayer. Observa. Observa qué pensamientos se traen. Pero hazte compañía. El primer día te haces compañía por un día. El segundo día te haces compañía por dos días. Por dos. ¿Qué estoy hablando? El primer día te haces compañía por un minuto. El segundo día te haces compañía por dos. Y así vas subiendo. Si es que quieres meditar sola en silencio o solo en silencio. Otra manera también es a través de meditaciones guiadas. La mayoría de personas necesitan meditaciones guiadas al inicio porque no saben por dónde ir, no saben qué hacer, pero en realidad es el no hacer nada. Y eso es lo que los vuelve locos. Porque tú dices, ya, pero ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, tienes que quedarte ahí.
Así
es. En silencio, contigo, acompañándote. Y eso vuelve loco a la persona y a la mente, porque la mente está acostumbrada a hacer. Entonces es como que, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es lo siguiente? Ya, lo siguiente es esto, lo siguiente es esto. Y cuando le dices, no hagas nada, break, pausa, entra en la alarma. Por eso es que la gente no puede meditar o dice, ay, no, es que no me sale.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que sucede cuando uno medita? Uno medita, uno se sienta. Te sientas, cierras los ojos. También los puedes tener abiertos, mirando un punto fijo. Simplemente la manera más fácil de poder conectar contigo es a través de tu respiración. Entonces es simplemente concentrándonos en nuestra respiración. Y te concentras en cómo entra el aire por tu nariz. ¿Es frío? ¿Es tibio? ¿Y cómo sale el aire por tu nariz cuando exhalas? Probablemente es más tibio, la temperatura cambia. Y observa, observa cómo es tu respiración. No la modifiques, simplemente obsérvala. Mientras que tú estás haciendo todo eso, tu mente va a estar, mañana tienes que mandarle el mail a fulanito. Te olvidaste de lavar los platos. Y ahora tu polo que querías usar mañana está sucio. Y no has doblado tal cosa, no has tendido, el perro tiene que comer, o qué sé yo. O estoy escuchando a la vecina que conversa. ya estará llegando mi delivery, etcétera. Tu mente va a seguir produciendo pensamientos. Entonces, en vez de irte y conversarle, porque cuando tu mente te manda un pensamiento y dice, oye, le escribí a fulanito, entonces tú le conversas, pucha, no me acuerdo, a ver, lo último que hice fue, y te lanzas en la conversación, ¿no? Lo último que hice fue cerrar la laptop, de ahí cogí el celular y no sé qué, a ver, tratando de recordar. Y ahí tú te fuiste con el pensamiento. Pero yo lo que te pido es que lo observes. Simplemente obsérvalo y déjalo pasar. Y cuando te des cuenta, porque va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta y ¡ay! Se supone que estoy meditando y estoy pensando. No pasa nada. No pasa nada. Lo que haces es simplemente volver a direccionar tu mente a tu respiración. Y volvemos a empezar de nuevo. Inhala y exhala. Y así. Y otra vez va a volver a pasar lo mismo, de que van a venir 1000 pensamientos a la vez. Te vas a ir con los pensamientos, vas a decir, ¡ay, caramba, estaba meditando otra vez! Y no pasa nada, y otra vez regresas. Y así, se te pasó 1 minuto, se te pasó 5, se te pasó 10. Eso es meditar, eso es tratar de meditar. Y está bien, a todo el mundo le pasa. O sea, yo llevo meditando muchos años y continúa por pasarme. Me es más fácil concentrarme en mi propia esencia y observar los pensamientos, sí, me es más fácil. Pero eso no quiere decir que mi mente no deje de pensar, no quiere decir que a veces me distraigo o que cuando tengo la mente tan cargada de pensamientos, estoy meditando, 5 minutos después me doy cuenta de que estoy pensando en lo que voy a hacer mañana y de ahí regreso y no pasa nada. Es volver a practicar. Por eso digo, un paso a la vez y nada te va a salir a la primera. Así que simplemente es volver a intentar y al día siguiente lo vuelves a intentar y así. O lo intentas en la mañana y de ahí lo intentas en la tarde y de ahí lo intentas en la noche y chévere, no pasa nada. Nadie te va a poner un examen para ver cuántos puntos sacaste, a ver si eres la más grande meditadora del mundo. Porque no importa, porque lo estás haciendo para ti, no para el resto.
Es cierto, es cierto. O sea, y creo que una de las cosas más difíciles darle continuidad, ¿no? Porque como te digo, yo empecé así, toda así, voy a meditar, que no sé qué, y lo hice así por un par de semanas, pero luego con las cosas de la vida, todos los quehaceres que uno tiene que hacer, es como complicado, ¿no? Y yo creo que también, como tú bien dices, ya tú vienes meditando años, entonces se te hace más fácil, y como todo en la vida es práctica, o sea, darle continuidad también hace que esto de dejar tal vez de pensar tanto y concentrarte en ti mismo en ese momento, es práctica, ¿no? Entonces, creo que ese es el key, el asunto, como se dice. ¿Me escuchaste?
Te escuché hasta que era práctica.
Ah, ya, te decía que todo es práctica, entonces a veces como que hay que darle continuidad a esto de la meditación, ¿no? No hacerlo solamente un día y pasó un mes y lo necesitas de nuevo y lo haces de nuevo. Entonces tal vez es mejor darse un momento cada día para que sea más sencillo a la larga.
Claro, hay que darle continuidad, exactamente. Y no pasa nada, a veces la gente entra en la meditación, viajas de la meditación y de ahí regresas y así, pero es como en la vida, a veces no era tu momento, necesitabas una pausa o es más, o sea, ese tiempo en el que pasaste alejada de la meditación te sirvió y fue importante. ¿Por qué? Porque te hizo regresar, porque te hizo darte cuenta de que, ay caramba, mira, esto de la meditación sí me servía, así que tengo que regresar. Así que era importante que te alejaras de la meditación para que te dieras cuenta de la importancia, para que cuando regresaras con más ganas de querer continuar con la meditación. En realidad, a veces nos culpamos por que dejamos de hacer algo. Y es como que, ¡ay, ya no lo hice! Ya soy mal, o sea, estoy mal, castigo, ¿no? Sí. Palmadita en la mano. Pero todo en esta vida pasa por algo, todo tiene un aprendizaje, y todo nos lleva a lo que somos ahorita. Así que como tú misma dices, o sea, dejaste de practicar, pero eso te has dado cuenta de que te sirvió, entonces vas a regresar. Te sirvió porque en esos días que no practicaste, como que no te sentiste tan bien como cuando practicabas. Entonces, esa es poder comparar te hace querer más meditar. Uh-huh. Así que sirve. No, no hay que, hay muchos que cuando dejan de hacerlo dicen, ay, no, ya lo dejé, o sea, no, yo no sirvo, qué sé yo. Pero no importa. Lo importante es que lo quieras seguir intentando. No importa si lo dejaste por 6 años, o sea, por 6 meses, por 6 años, por el tiempo que lo hayas dejado. Si quieres regresar, siempre va a estar ahí.
Sí. Qué bonito es esa forma de ver la vida, ¿no? De todo pasa por algo, o pasé por esto difícil o duro, pero me ha hecho ser quien soy ahora, ¿no? Y al final de todo, yo creo que eso es lo que más cuenta, ¿no? Darte cuenta, y es por eso para mí la palabra ser consciente es fundamental, porque es ser consciente en todo aspecto de tu vida, no solo medioambiental, ¿no? De sostenibilidad, sino también ser consciente de ti mismo, de tus Exacto. debilidades, ¿no? Ver la vida también, no de castigo, ¿no? Como tú dices, ay, dejé de hacer esto, o fui irresponsable, o hoy día no fue tan productivo y no hice nada. Y hay gente que se da latigazos, ¿no? Y dice, ah, por mi culpa, ¿no? Pero no, o sea, a veces hay que ser...
Sí, sí, ¿no? Definitivamente, porque... Y yo me incluyo, ¿ya? Porque yo soy, bueno, solía ser así, bien intensa en ese aspecto de cuando no lograba algo, pero vivir en ese constante, en esa constante culpa o en esa todo lo que no hice, es vivir en el pasado.
Sí.
Y si vives en el pasado, te pierdes de tu presente.
Sí. Y no logras ser feliz.
Exacto.
Y te martirizas, porque a veces dices, ah, oh. Yo me centré mucho en esta época en donde hay gente que ha sufrido muchísimo, ¿no? Yo creo que, o sea, es triste ver la realidad a veces de lo que le está pasando a la gente, pero si sales de ese, no sé, de ese cuadro y no sé, te elevas, es como puedes ver que ahorita no lo ves como una enseñanza, pero esto en el futuro te va a hacer una persona mejor, ¿no? Más resiliente, una persona que, o por algo pasó, necesitaba esto en mi vida para avanzar a otro camino, ¿no? Y eso yo siempre lo repito porque es algo que me costó, o sea, no es fácil, ¿no? Una cosa es decirlo, pero otra cosa es realmente interiorizarlo y aceptarlo, pero es como lo que me pasó a mí, ¿no? De que yo mi trabajo soñado, que nunca pensé, o sea, nunca pensé que me pasaría, me quitaron de ahí, pero y estuve como que mal muchos meses sin poder ver más allá de lo que podía hacer. Pero eso después de años me ha servido y me doy cuenta de que eso tenía que pasar para ser lo que soy ahora, ¿no? Y para darme la oportunidad de ver por otros horizontes, porque si no me hubiera pasado eso, tal vez seguiría en ese trabajo, ¿no? Y no siendo feliz.
Exacto. Lamentablemente a veces no nos damos cuenta hasta mucho tiempo después, porque es muy difícil que cuando estés en una situación mala digas, a ver, ¿para qué me está mostrando esto? Es complicado, porque cuando te está pasando algo que no quieres, uno tiende a frustrarse, y uno tiende a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y es muy difícil verle algo positivo a algo que tú lo estás recibiendo como algo negativo. Pero una de las preguntas que me ayudó bastante y que me ayuda bastante a enfocar cuando algo no pasa como yo quiero es cambiar la pregunta. Siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué me tenía que pasar esto? Pero si tú cambias la pregunta, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Es mucho más fácil saber poder sobrellevar estas situaciones que nos suceden, situaciones que no están bajo nuestro control y que obviamente no son de nuestro agrado al 100%, pero cuando tú te empiezas a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? La situación cambia. Y mientras más lo haces, más fácil, no fácil, ya más... sí, bueno, es un poco más fácil darte cuenta antes de que pase tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, tú te diste cuenta un par de años después. Uh-huh. Pero sí, cuando empiezas a practicar esto, cada pequeña cosa que te suceda, en vez de frustrarte y frustrarte por un día o frustrarte por una semana, logras ver el para qué antes de tiempo, en vez de esperar 6 meses o esperar 3 meses, ¿no? A mí a veces me ha pasado, yo por una, vivía como que vivía mucho en el pasado todo lo que no había hecho, y me costó varios años darme cuenta y decir, ah, mira, era esto, por eso era que no me salió, por eso es que no pude hacerlo, pero muchos años después, y pasé muchos años como que frustrada. Entonces ahora, siempre que pasa algo que no es de mi agrado, obviamente me molesto, ¿no? En el momento, porque el cuerpo se resiste a aceptar, pero ya después de unos minutos o después de una media hora, digo, ya, ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con esta situación?
Sí.
Y suelto la frustración.
Sí, totalmente. Y como ya hemos conversado aquí, todo es práctica, porque esto, de esto, para la gente que nos oye, tal vez hay gente joven que tal vez no ha pasado por esto todavía, pero que ya llegará su momento. Es práctica, ¿no? Práctica, práctica, y preguntarte en vez de por qué, para qué, qué me va a enseñar, qué es lo que me está mostrando, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? Y como también una frase que me gusta mucho es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. Entonces,
me encanta esa frase.
Sí, te pasa una primera vez y vas a sufrir, ¿no? Pero tal vez vas a sufrir ya una semana, 3 días, pero la próxima vez que te pase, tú vas a decir, ok, voy a sufrir un día, ¿no? Porque también es válido, ¿no? Darte ese permiso de sentirlo, ¿no? Para saber cómo, para interiorizarlo y para, porque eso también, como tú dices, todas las emociones son válidas. Entonces, sentirse triste o sentirse mal es válido y es justificable para el ser humano porque te enseña, porque te deja una huellita y para la próxima ya sabes cómo es.
Sí, o sea, es que lo que pasa es que siempre nos han enfocado en que hay emociones positivas y hay emociones negativas.
Ajá.
Pero toda emoción te lleva a algo. Por ejemplo, la tristeza te lleva a reflexionar sobre lo que está pasando. Y te hace, cuando tú estás triste, las reflexiones que te mandas, si tú sabes direccionar tu tristeza, ¿me entiendes? Si tú sientes tu tristeza, pero no la alimentas. Porque si tú alimentas esa tristeza, entonces ahí sufres. Pero si tú lo observas, si tú observas tu tristeza, observas tu emoción, te invita a reflexionar sobre el tema o la situación que estés pasando y te invita a reflexionar mucho más allá y llegas a reflexiones mucho más profundas. Entonces puedes soltar tu emoción, ¿no? Y, por ejemplo, la rabia también, la rabia, el enojo, te mueve a hacer un cambio. En cambio, o sea, un enojo, una emoción de frustración bien direccionada te lleva a hacer un cambio, pero obviamente mal direccionada te lleva a la violencia, ¿no?
Claro.
Pero entonces es cuestión de no tratar de bloquear las emociones, sino observarlas. Y también observar tus emociones es súper difícil porque es muy fácil que cuando estás triste, te vengan todas las tristezas del mundo. Y todas las tristezas del pasado. Por ejemplo, yo cuando falleció mi perrita el año pasado, yo me di cuenta de que estaba triste y estaba llorando, pero no estaba llorando solamente por Roxy. Estaba llorando por mis perras que habían fallecido hace muchos años y estaba llorando por mis perras que iban a fallecer en el futuro, porque yo tengo más mascotas. Entonces yo sé que ellas van a fallecer antes que yo muera. Entonces, yo me di cuenta en ese momento, mientras que observaba mi tristeza, que no estaba llorando solamente por ella, estaba llorando por todas. Entonces, era una tristeza, pero gigante, que sentía que me iba a romper. Y en ese momento que yo observaba mi tristeza, me di cuenta y dije, no, ¿por qué estoy llorando por algo que ya pasó? ¿No? Sasha, Flash ya fallecieron, Remus ya falleció hace muchos años. ¿Y por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy triste? Por algo que todavía no ha pasado. O sea, Era, Mika, Kara, Ame, todavía no han muerto. No puedo llorar por algo que no ha sucedido.
Así
ya es. Lloraré en su momento. Entonces, en ese momento que pude observar mi tristeza, simplemente me quedé con la tristeza de Roxy y me fue mucho más fácil liberarla, porque tienes que soltarla.
Sí.
En cambio, si le empiezas a dar vuelta, ahí es donde ya tú estás eligiendo sufrir.
Así es, así es. Qué linda conversación, en verdad. Siempre nosotras tan profundas en este tema. Muchas gracias, Priscila,
sí,
por esta conversación. Estoy encantada de una vez más conversar contigo. Espero que no sea la última. Y muchas gracias. No sé, tus palabras finales.
No, me encanta. Me ha encantado conversar contigo, porque me encanta que siempre, ya es la segunda vez que hablamos y elegimos un tema, y al final pues nos vamos mucho más profundo, sí, mucho más en el tema de una vida consciente real, ¿no?
Sí.
Me encanta la conversación, y sí, esperemos que no sea la última, que continúen.
Así es, así es. Así que el cambio de tu blog está preciso, porque realmente ahora es una vida consciente, ¿no?
Sí. 360 grados.
Súper. Por eso esa palabra a mí me encanta. O sea, por eso mi blog Plan Consciente me encanta, porque abarca muchos temas, ¿no? Muchos temas, y espero seguir buscando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conciencia. Por eso también este espacio, ¿no? En el podcast, porque sentía que me quedaba corta en el blog hablar de esto, porque las historias es como que son muy cortitas y necesité explayarme. Y porque, o sea, como siempre lo he dicho, ¿no? O sea, esto me permite a mí también, me ayuda a mí, y quisiera que también ayude a otras personas.
Sí, definitivamente. Todo contenido que se publica del corazón, yo creo que llega a las personas que están destinadas en escuchar o ver algún post que tú hagas.
Sí, definitivamente. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Y ya nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Gracias. Chao.
Chao.